La segunda lectura será en Lucas 6, del 27 al 36. Bueno, lo podemos leer. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Para entender la situación del texto que acabamos de leer, leeremos también dos versículos más que están en el mismo capítulo y son los 17 y 19. Y dice así: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y el 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Jesús, para la gente de su época, ya era un hombre conocido. Hablando en un sentido secular, era famoso, popular, por las enseñanzas que daba y por los milagros que hacía, ¿no? Por sus obras. Y la gente intentaba estar cerca de él, ¿no? Por diferentes intereses, ¿no? Uno por oírle, por la enseñanza que daba, y otros por querer ser sanos, ¿no? De alguna enfermedad. Cosa que no se daba, en el pueblo de Israel, ¿no? Y esto, como lo hemos leído en el versículo 17, era una gran multitud, dice, ¿no? Entonces, en esta situación, Jesús, acompañado de sus discípulos, estando cerca, y aparte una multitud en todo el lugar llano que le llaman donde estaba, Jesús empieza a dar un discurso, ¿no? Una enseñanza. Y hay algo que me llamó la atención en dos versículos al iniciar su discurso, ¿no? Y es, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía en el versículo 20, y es aquí donde empieza a hablar de las bienaventuranzas, es decir, los que son dichosos y los que son desdichados, ¿no? ¿Y por qué? Y luego en el 21 dice también, pero a vosotros los que oís, os digo, me llama la atención estos dos versículos porque aparte de que hay mucha gente a su alrededor, aún así él está intentando dirigirse a sus discípulos, ¿no? Y sin embargo, el sermón lo pueden oír muchos, ¿no? Muchos de los que están cerca también de él. Y haciendo el matiz de qué significa esto, creo yo que el Señor quería que este mensaje lo tuvieran bien claro los que le seguían, los que pretendían ser sus discípulos, ¿no? Y los que decían que seguían a Jesús, ¿no? que seguían sus enseñanzas y que querían estar con él. El hecho de prestar una atención él a los que están más cerca de él, ¿no? Y bueno, ¿sobre qué va el sermón? Bueno, la primera parte, como había dicho, del 20 al 26, son las bienaventuranzas. Y la segunda parte, que es la parte donde nos centraremos, en el 27 al 36, dice que Jesús está persiguiendo el fin de la enseñanza para explicar lo que necesitan y deben hacer estos bienaventurados, ¿no? Hay comparaciones, lo que hacen, lo que son los bienaventurados y los que no son, que son felices aquí en esta tierra, y sin embargo, los que son realmente dichosos, dice, pero vosotros, refiriéndose a los bienaventurados, los que oís os digo, y empieza, ¿no?, diciendo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que... Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y está diciendo cosas que deben hacer, ¿no? Cosas que realmente son difíciles. O tal vez son nuevas. Porque en el versículo que hemos leído en Mateo 5, en Mateo 5 del 5 al 38, dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y en el 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. El 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto parece ser, o yo creo que ha debido ser una novedad para los que estaban oyendo, ¿no? Porque el Señor expande los límites del concepto de lo que es el amor o de lo que ellos entendían al prójimo, ¿no? Y incluso podría haber sido absurdo para muchos, porque tal vez las enseñanzas o lo que habían oído del ojo por ojo, diente por diente, que es conocida como la ley del talión, era a cómo amar, a quién odiar o cómo hacer justicia, ¿no? Pero lo que yo entiendo de estas cosas que está diciendo Jesús en este momento es que va diciendo en sentido paralelo dos cosas. Que ha sido una referencia, hace referencia a estos versículos para refrenar la injusticia en la tierra. Esto lo que más o menos intentaba decir el ojo por ojo, diente por diente. Y sin embargo, en el otro sentido es que no se toma por inocente al culpable, ¿no? Sino que el culpable tiene que pagar su culpa, ¿no? Hay un castigo para el culpable. Entonces, el Señor está introduciendo este tema que ya se había dicho en el Antiguo Testamento, pero el Señor lo está expandiendo más para que sus discípulos, los más allegados, puedan comprender realmente lo que el amor significa, ¿no? Y en resumen de estos capítulos o de estos versículos del 27 al 36, hay una Biblia llamada Biblia de las Américas, lo llama el verdadero amor, ¿no? Y me llamó la atención este título que le han puesto, porque es más o menos lo que creo yo que está exponiendo aquí el Señor, ¿no? Lo que es el verdadero amor. Y no solamente lo que la gente suele pensar en cuanto al amor, ¿no? Y bueno, esto nos da más o menos una introducción a la obra misma de Jesús, ¿no? Porque cuando él dice que hay culpables por delito, el culpable necesita pagar este delito. Pero también está diciendo que debemos amar a aquellos, ¿no? A los que son pecadores, y nosotros no nos excluimos de los pecadores, porque Él mismo ha dicho que nos ama y nos amó, ¿no? Nosotros siendo los culpables, nosotros siendo los enemigos, Él nos amó. Y de esa misma manera es que está intentando explicar a sus discípulos que así deben amar los que le siguen a Él. Y luego en el versículo 31 dice: y como queréis que los hombres y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es como decir, el bien que deseo para mí y las cosas que hago para mi bienestar, esas mismas las debo hacer para los demás, ¿no? Y quisiera resaltar lo que en las personas o en el tipo de personas que el Señor está refiriéndose, ¿no? En estos tres primeros versículos dice que debemos amar al enemigo, al que nos hiere, dice a cualquiera, cuando dice a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y en este tipo de personas no están nuestros amigos, no está nuestra familia, ¿no? Entonces, entiendo que el Señor como que está intentando despertar la forma de pensar o los límites que solemos poner de nuestro amor, ¿no? Llegamos hasta nuestra familia, llegamos hasta nuestro amigo. Pero Él está dando unos tipos de personas que no son gratas para nosotros, ¿no? Gente que no nos cae bien o gente que pues ni siquiera pensamos o nos fastidia por un momento. Incluso podemos respetar, pero en un momento llegan a fastidiar algunas cosas y no nos nace el amar a ellos, ¿no? Entonces el Señor dice a este tipo de personas, amadlas, ¿no? Amadlas. Y luego hace una comparación, pasando a los versículos 32 al 34, y podemos leer el versículo 32 como ejemplo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y también el 33 casi dice: y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. El Señor está diciendo en estos versículos que un cristiano puede hacer tal tipo de cosa, amar a su familia, a sus amigos, y un no cristiano también puede hacer lo mismo, ¿no? Alguien que profesa no ser cristiano puede actuar de la misma manera que un cristiano en este sentido de amar a los que están cercanos a él. Porque dice, porque los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿No? Ambos círculos de cristianos o no cristianos pueden hacer estas cosas, ¿no? Pueden prestar, pueden ser dadivosos entre ellos y pueden amarse entre ellos. Entonces, el Señor está diciendo, no hay diferencia en estas cosas, ¿no? Y entonces aquí nos vamos acercando a la enseñanza que desde un comienzo ya la está dando, pero se nos va aclarando más la idea, ¿no? ¿En qué se diferencia entonces un cristiano contra un no cristiano? Y el Señor dice, muestra lo que un hijo de Dios es capaz de hacer y lo que una persona no nacida es incapaz de hacer. Es amar a sus enemigos. Esto es una obra de Dios. Porque dice en el versículo 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y en el 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Esto de recibir el galardón y ser hijos del Altísimo es lo que nos hace ser diferentes. ¿Cómo lo sabemos? Cuando somos misericordiosos o como cuando intentamos imitar como es el Padre, ¿no? Como es nuestro Padre. Si nuestro Padre es misericordioso, nosotros, al ser sus hijos, también nos nace la misericordia, ¿no? Nos nace el amor hacia los enemigos, a los que nos aborrecen o nos critican. Y en síntesis, lo puedo resumir así, esta enseñanza de este texto. El Señor nos muestra unos principios del amor que van más allá de la noción de los principios morales y del concepto de amor que es entendido y aceptado por la sociedad. De esta manera deja en claro que un verdadero hijo de Dios debe y es capaz de amar a su semejante, que sean gratos o no gratos, y que esto es la seña de ser herederos de las riquezas y el galardón por venir con él. Y entonces el Señor está exhortando, ¿no?, a sus hijos a ser como el Padre, ¿no? Los que son hijos pues deben ser como el Padre, porque están aptos al nacer de nuevo, están aptos para ser como el Padre, ¿no? Se van perfeccionando, porque como leímos en el versículo, en el último versículo de la anterior lectura, el versículo 48 dice, sed pues perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces esto es lo que está el Señor exhortándonos, ¿no? Y estaban sus discípulos, como había dicho al comienzo, pero había gente también oyendo aquello, ¿no? Y claro, como dijo el Señor, el que viene a mí no le echo fuera. Si la enseñanza va también, si es oída por otros, que tal vez no tenían el interés solo de ser sanados, aún así el Señor lanza este mensaje, ¿no? Y también llega a ellos, mostrando la oportunidad también de entender lo que es el verdadero amor y cómo podemos llegar a ser semejantes a Él y ser hijos de Dios, ¿no? Siendo adoptados. Y esto lo vemos por la obra del amor en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo esto sucedió en aquel momento? Fue un impacto para toda aquella gente y hasta ahora es algo impactante para nosotros, ¿no? Porque oír estas cosas, que debemos amar al enemigo, sí, yo personalmente pienso, si aún a mi amigo a veces he amado con condición, y como es a mi enemigo, es mucho más difícil o imposible, ¿no? Sin embargo, el Señor cuando dice, amad a vuestros enemigos, está mostrando que somos capaces de poder hacerlo. Pero esto es siendo hijos del Altísimo, ¿no? Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿hago lo que Él me dice? si me considero su hijo, hago lo que él me dice. Cuando él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿No? Si me considero hijo del Altísimo, procuro ser como él, e intento imitar ese amor que él nos mostró. Jesús en esta circunstancia no habla de ser buena gente, sino que él dice lo que verdaderamente importa hacer y por qué hacerlo, y lo que debe hacer un seguidor de él, ¿no? Es lo más importante. Alguien que pretende buscar la verdad, alguien que pretende agradar a Dios, este es el camino que él ha mostrado, ¿no? Y no solamente él lo dijo, sino que él también lo hizo. Y esto es el por qué vino el Señor Jesús a este mundo, ¿no? Para mostrarnos su amor a través del perdón. Él nos ha amado sin nosotros amarle. Él nos ha amado siendo nosotros sus enemigos. Ningún ser humano ha sido amigo de Dios con pecado. Y si todo ser humano ha pecado, se constituye enemigo de Dios. Entonces, aquí viene la obra del Señor, esa obra de amor, que Él la explicó, la vivió y nos la entregó. El amor explicado lo habló y lo efectuó. Y de esta manera, los que creyeron en esa obra de Jesús han entendido y han comprendido lo que es el verdadero amor, más allá de todo pensamiento, idea filosófica que existe. Esta es la esencia del amor, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Pues lo sabemos reflejado, ¿no? En la cruz. Cuando Él murió por sus enemigos, por los culpables, y entregó su vida por aquellos que no le buscaban, y sin embargo Él los atrajo a sí mismo, ¿no? Y entre ellos también estamos contados. Si hemos creído en este amor, si lo hemos aceptado como el Señor y Salvador, ¿no? Como la verdad, el camino, como Él dijo que era. Y bueno, recordemos esta obra de salvación y recordemos esta enseñanza que Él nos da para animarnos a amar como Él nos ha dicho que debemos amar. Y a los que debemos amar sin acepción de personas, ¿no? Y que el Señor nos ayude a hacerlo. Amén.